Hoy esta tarea, no sé yo si mejor será hablar sentado y desde aquí, aunque los micrófonos, este es otro micrófono que también creo que sirve, como no somos demasiados también, se me puede oír directamente. Hoy este tema preocupa profundamente a todos los urbanistas y arquitectos, y en una forma menos concreta y técnica, pero acaso más aguda, al hombre de sensibilidad, no obstante la clase social o su grado de ilustración. No es que la sensibilidad estética de los españoles haya sido muy cultivada, pero de vez en cuando nos encontramos con personas que inesperadamente denuncian hechos de agresión urbana con verdadera indignación, sobre todo tratándose de su ciudad, de su pueblo, a veces incluso de su barrio, que por la especulación o por la estulticia, muchas veces también más por esta última que por la primera, han destrozado, destruyendo a veces ambientes entrañables que formaban parte del escenario de la vida diaria de estas personas. Después de una época de indiferencia y quizá lo que es más grave, de desprecio por estos temas, ahora existe una creciente inquietud por todo aquello que se refiere al ambiente urbano. Ya lo estamos viendo. Desde el ambiente urbano que puede corresponder al más encopetado recinto calificado de histórico artístico o al pueblo más humilde y más sencillo, ahora personas, grupos, colectividades, asociaciones, colegios profesionales, instituciones muy diversas se manifiestan agudamente sensibilizadas por todo aquello que se refiere al proceso urbanístico en sus múltiples facetas. Ahora, recordarán ustedes, se habla constantemente de sistemas ecológicos, de remodelaciones urbanas, de tejido y entramado de la ciudad, de integración, de ruptura, de ambientación orgánica, de fachadismo mimetizante, de persistencia de usos, de localización de comunidades, de mutaciones sociológicas y de miles y miles de temas concomitantes. A la pasiva indiferencia de otros tiempos ha sustituido, si se quiere, a una febril agitación, acaso en demasía, también porque siempre en estas pendulaciones pasamos de un extremo a otro. Y en ese pasar de un extremo a otro, ahora todos quieren dogmatizar y todos quieren pontificar. Todos también a veces parecen tener el secreto de fórmulas salvadoras, de fórmulas milagrosas, en las que yo les digo a ustedes que no creo del todo. Para unos la solución consiste en la congelación de las estructuras arquitectónicas y sociológicas. Para otros puede consistir en verificar la dinámica transmutación inevitable. Unos consideran que son fundamentales ciertos valores estéticos, mientras que otros sustituyen esta primacía por valores económicos, sociales, políticos o de otro tipo. El hecho es que estamos dando vueltas a una serie de cuestiones sin aclararnos del todo, ni tampoco sin llegar a partir de un conjunto de conceptos básicos y, lo que es para mí más importante, sencillos. Antes, por el contrario, la mentalidad de hoy parece que nos lleva a buscar siempre lo complicado y lo complejo en todas las cuestiones. Si se trata de salvar ambientes urbanos, de protegerlos mediante una política de remodelación juiciosa, enseguida surgirán una serie de personas o personalidades, a veces llenas de pedantería y de suficiencia, que pondrán todo programa de actuación en cuarentena en virtud de muy sofisticadas teorías que ni ellos mismos muchas veces entienden. Todos nos hablarán de cosas muy elevadas, de procesos tipológicos, de estructuralismo, de semiótica, de macroeconomía, de sociometría, de cibernética, y cada cual buscará, en fin, sus fórmulas mágicas sin que del todo se den cuenta, a mi juicio, de lo que se trata. Lo que sucede es que con estos despropósitos lo que estamos logrando es que no se haga realmente nada y que las ciudades se vayan degradando cada vez más en espera de soluciones que no llegan o que, nacidas de la utopía, no tienen viabilidad. Por eso, a nuestro entender, se debe acudir, siempre que sea posible, a criterios simples, a criterios capaces de adaptarse a la realidad sin destruirla por un incesante experimentalismo. Los núcleos urbanos consolidados, yo, en fin, pongo mucho énfasis en este concepto de núcleos urbanos consolidados, no hablo ni de cascos antiguos, ni de cascos históricos, ni de ciudades, en fin, de tal o cual jerarquía. Hablo simplemente de modelos consolidados de ciudad. Pues bien, estos núcleos o modelos urbanos de ciudad ya consolidados poseen una estructura física determinada que es preciso conocer, interpretar, respetar con un sentido flexible y, en la medida de lo posible, nunca dogmático ni maximalista. Cada estructura es consecuencia, evidentemente, de un contenido socioeconómico e histórico, y transformado ese contenido, parece que la forma resultante puede carecer de sentido. Esto es lo que piensan muchos ideólogos, muchos urbanistas del reformismo urbano. Yo los llamaría los contenutistas, es decir, los contenutistas, aquellos que creen que lo primordial es el contenido, lo que es la ciudad sociológica, económica, política, moralmente hablando. Estos, los contenutistas, parecen que generalmente se encuentran seguros de sus afirmaciones y en posesión de la verdad. Son aquellos que consideran que la ciudad no puede detenerse en su marcha y que no vale la pena el congelar estructuras físicas que carecen de un sentido interno, que no tienen contenido. Por eso yo los llamo, en este caso, los contenutistas, en contraposición de los que llamaría formalistas, los que creen que por encima de todo hay que conservar la forma, tenga o no tenga ya esta forma el contenido que tuvo en otro tiempo. Pero yo, en estas cuestiones, no sé si ya por viejo me encuentro cada vez menos seguro de mí mismo, yo en estas cuestiones no acabo de tener ideas fijas, rotundas y contundentes. Entre ambas posturas, a las cuales otorgo evidentemente su parte de razón, entre ambas posturas yo lo que necesitaría encontrar es la posible conciliación, es decir, ese in medio virtus, pues bien, in medio veritas, Y también, ahora que hemos utilizado tan ampliamente el término de consenso, yo diría que en esta materia debemos tratar de encontrar un consenso. El consenso no quiere decir, por supuesto, que en cada caso la postura contenutista y formalista hayan de participar a partes iguales, 50-50, diríamos. Esto sería una ingenuidad, no ese es el consenso. En algunos casos, ahí está lo difícil, en algunos casos pueden o deben vencer los contenutistas y en otros, de la misma manera, los formalistas. Es un problema de buen juicio, de ponderación, de sentido de la responsabilidad. Vengamos, por ejemplo, a un caso. En Madrid existe un barrio, la mayoría de ustedes lo conocerán, el llamado barrio de los Jerónimos, que es un trozo de ciudad, como digo, consolidada de primer orden. Ni es Santiago de Compostela, ni es Toledo, ni es el Albaicín de Granada, ni es ninguno de estos enclaves históricos de máximo prestigio y categoría. Es un trozo de ciudad del siglo pasado, incluso de los primeros años de este siglo, no tiene una antigüedad respetable, no tiene otros valores que el de ser un ejemplo urbano consolidado de mucha calidad. Este barrio fue constituido, como digo, a fines del siglo XIX y en los primeros años de este, por una sociedad, la alta burguesía, que estaba, digamos, un escalón por debajo de la aristocracia de sangre, que todavía vivía en sus antiguos caserones y palacios, y este siguiente escalón, esta burguesía acomodada o burguesía alta, empezó a acostumbrarse a vivir en estas casas de renta, en estas casas divididas horizontalmente por pisos, y como se trataba de una sociedad, como digo, de medios y de bastante altura, este barrio se fue constituyendo con una calidad, con un tono homogéneo y con un tono estéticamente muy apreciable. Debido a la movilidad social, este barrio, y yo lo conozco muy bien porque vivimos en él, este barrio ha cambiado completamente de contenido. Es decir, este barrio, que era el asiento de ese tipo de sociedad, se ha convertido mayoritariamente en un barrio de oficinas. Entre el contenido y la forma se ha producido evidentemente un radical divorcio que en la lógica de los contenutistas, como decía antes, hubiera debido, en perfecta lógica, conducir a la desaparición de la antigua o de la actual tipología del barrio, casas de renta de la burguesía, para transformarse con arreglo a otra tipología que es la que constituye su contenido de hoy y cambiar estas estructuras por modernos edificios de oficina. Y sin embargo, esto no ha parecido conveniente y se ha llegado a una transacción haciendo que estas sociedades anónimas, cuyas oficinas ocupan el barrio, se mantengan en aquellos pisos de la alta burguesía con transformaciones interiores más modestas. El barrio ha cambiado evidentemente de signo interno, aunque los signos externos persistan. Pero yo diría que en este caso no hay por qué escandalizarse, ya que aparte de que la adaptabilidad es posible, aunque no sea totalmente lógica, se mantiene, por otra parte, y por eso hay que ponderar lo que se gana y lo que se pierde siempre en materia de transformaciones urbanas, hay que darse cuenta de que gracias a esto hemos mantenido un bien cultural muy valioso. Y además, tampoco sabemos lo que puede pasar en esta dinámica social que constantemente nos sorprende con fenómenos de evolución y de involución. Y es muy posible que lo mismo que estos barrios céntricos fueron abandonados por una determinada sociedad, quién sabe si a la vista de otros problemas que están surgiendo en las ciudades y en las grandes metrópolis pueda producirse un cambio y vuelvan a ocupar aquellos lugares los que ya lo habitaron, o quién sabe qué otras formaciones. Y por eso hay que actuar con cautela. En cualquier caso, existe también otro problema que se está ensayando, o otro tipo de actuación que se está ensayando, y es el que yo diría, satisfaciendo a los contenutistas, el decir, bueno, no transformemos determinadas estructuras físicas de la ciudad, pero no caigamos tampoco en la contradicción de mantenerlas como una especie de fachadismo sin ningún sentido de contenido. Vamos a hacer una operación más arriesgada. Vamos a tratar de que el contenido no cambie, de mantener a fortiori, por decirlo así, las mismas sociedades y los mismos usos. En principio, es una política que tiene sus partidarios, que aparentemente también es una política que defiende determinados valores, no estéticos, sino puramente sociales. Ahora se discute en muchos sitios, y se discute concretamente en Madrid, frente a ideas de renovación profunda, el mantener, por ejemplo, barrios como el de Malasaña, pero mantenerlos conservando la misma sociedad que en ellos habita. Es decir, dando facilidades o posibilidades del carácter que sea para que los mismos habitantes del barrio puedan permanecer en él y puedan tener ayudas económicas, ayudas fiscales, las ayudas que sean, para que esa estructura se mantenga, no solo en lo físico, sino también en su integral contenido. Esto es evidentemente una cosa que también es plausible y que en muchos casos puede dar buenos resultados. En otros casos quizá no tanto, porque es muy difícil encorsetar a una sociedad y impedir los movimientos o flujos que esa sociedad, sin saber cómo, pero en fin, se producen, porque eso también equivaldría posiblemente a un imperativo exagerado o forzado. Todo, como ven ustedes, tiene muchísimas facetas y muchísimos aspectos. Es muy difícil también tener un espíritu auténticamente utópico, auténticamente triunfalista en materia de procesos urbanos. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, cuando se reunió una asamblea de empresarios en Toledo y trataron de sus graves, para ellos, con mentalidad de empresarios, graves problemas urbanos que acuciaban a Toledo, ciudad que ellos consideraban imposibilitada de desarrollo por razón de su condición de gran ciudad monumental, sometida a una serie de normas, a una serie de coacciones, de trabas, etc. Y con ese espíritu empresarial, positivo, ejecutivo, moderno, veían la dificultad que una ciudad monumental entrañaba para ellos, ¿no? Y yo les decía, en fin, un poco, qué sé yo, exagerando la cosa, yo les decía, Si ahora ustedes tuvieran la facultad, que no la tenemos ni ustedes ni nadie, de cambiar profundamente la estructura urbana de Toledo, yo les aseguro a ustedes que no encontrarían una estructura mejor que la que ahora tiene, sobre la base, evidentemente, de que Toledo permaneciera donde está, dentro de esta roca granítica ceñida por el Tajo, de este montículo abrupto, en donde la ciudad realizada tiene una razón de ser verdaderamente, en fin, lógica. Ustedes podrían hacer un nuevo Toledo, pero tendrían que hacerlo en otro lado. Lo que no se concibiría es, en el Toledo actual, escribir un nuevo Toledo que mejorara al que hay y que está y que ha nacido debido a las condiciones topográficas de este emplazamiento, a las condiciones de clima, a las fórmulas ecológicas que en un emplazamiento así pueden desarrollarse, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo, y de esto he hablado muchas veces, que en materia urbanística el desarrollo de las ciudades puede producirse, grosso modo, por dos caminos, que los he titulado en algunos otros escritos, ya no me acuerdo cuáles bien, los he titulado la solución del palimpsesto y la solución del paralaje. La solución del palimpsesto consiste en escribir sobre un escrito anterior. Eso es lo que es un palimpsesto, como saben todos los arqueólogos y todos los archiveros, sobre los antiguos pergaminos, muchas veces con viejas escrituras, con viejos documentos, se ha vuelto a escribir borrando la escritura antigua, y a eso se le llama palimpsesto. Pues bien, esta operación en materia urbanística se ha hecho y se sigue haciendo constantemente, y en demasía, verdaderamente, porque todas las ciudades nuestras son verdaderos palimpsestos, son documentos sobre los cuales volvemos a escribir, volvemos constantemente a borrar y a escribir de nuevo. Hay otro sistema, que es el del paralaje, es decir, dejar la ciudad, dejar el documento escrito tal y como está y escribir el nuevo en un papel diferente, en un papel en blanco, en una vitela nueva. Esto es hacer una ciudad al lado de la otra. También lo hacemos, evidentemente, porque también las ciudades tienen sus ensanches y su desarrollo en otro lugar. El caso máximo que yo recuerde de una política de paralaje es el que hizo, por ejemplo, la administración francesa en la época del protectorado en Marruecos, sobre todo inspirada por el mariscal Lyautey. El mariscal Lyautey impidió que se tocara una sola de las medinas árabes y construyó la ciudad francesa al lado, sin emborronar para nada la ciudad que ya existía. En fin, en España, desgraciadamente, en los últimos tiempos hemos hecho absolutamente lo contrario. Hemos deshecho, triturado, escrito y vuelto a escribir sobre nuestras propias ciudades, creando la confusión y el caos. Esto no vale la pena que nos detengamos, pero esto es lo que vimos ayer mismo, por ejemplo, en el caso del crecimiento, por ejemplo, del Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz es un caso de palimpsesto, de nueva escritura, pero hay casos curiosos, por eso digo que todo en materia de urbanismo hay que verlo con muchos prismas y con muchos enfoques. Quizá el Puerto de la Cruz se salva porque esa nueva escritura casi ha borrado la antigua. Y además se ha formado sin querer una especie de agrupación violentamente pintoresca, que es curiosa también, una especie que yo llamaría de medievalismo de hormigón armado. Y ese medievalismo de hormigón armado, hasta cierto punto, encaja, que eso nunca o no siempre se puede dar, encaja con las bellezas naturales del sitio, encaja con una vegetación radiante y ha servido, a su vez, a los impulsos de una sociedad que estaba preparada o que ha servido para administrar masivamente el ocio. Es para decirles a ustedes cómo cada caso tiene muchísimos aspectos. Y así como, por ejemplo, en el puerto de la Cruz, como ha sido una agresión con asesinato, ya casi resulta que no vale la pena hablar de lo que ha existido, sino de lo que existe, en otros casos el tema suele ser más grave y por consiguiente la agresión, el problema, mucho más profundo. Yo diría que el tratamiento de los modelos consolidados de ciudad, de esto que antes les hablaba, pasa por tres aspectos que podemos, muy sencillos, pero que podemos analizar. Ya les decía yo a ustedes en principio que a mí, en estas materias, me gusta llegar a las ideas más simples y más naturales. Y me parece que la afectación, el esnobismo, la pedantería que hemos llevado a estos temas está embargando mucho la natural solución de los mismos. Yo diría que estos modelos consolidados de ciudad se deben analizar bajo tres leyes sencillas. Primero, en ninguno de estos núcleos puede ni debe alterarse el plano orgánico existente, es decir, el tejido urbano, concretamente las alineaciones de sus calles, plazas, encrucijadas, compases, ágoras o espacios diversos. El plano para mí es la radiografía de la ciudad, es su esqueleto, y desvirtuando este esqueleto, la ciudad cae por su base, se desintegra como se desintegraría el cuerpo humano sin esta armazón ósea que lo sostiene. La policía y la técnica municipales, empero, siempre ha venido haciendo constantemente lo contrario. Ha intentado ensanchar las calles, alinear las que parecían tortuosas, regularizar las plazas, es decir, alterar el esqueleto. Y siempre que esto se intenta, las consecuencias son funestas. Cuando se derriba una casa en una calle, la próxima que se va a edificar queda obligada a edificarse 2 o 3 metros más al fondo. Cuando vuelve otra vez a derribarse otra al lado, tampoco se edificará con la nueva alineación. Se buscará una tercera alineación, porque así lo han pensado los técnicos municipales, que siempre piensan que los anteriores se han quedado cortos y que ellos van a resolver admirablemente ese problema. Y entonces, ¿qué pasa? La calle que se consigue y que todos padecemos acaba siendo algo así como una dentadura rota y llena de caries. Y de la misma manera que en las caries dentales se acumula la suciedad y empieza la infección, de la misma manera también la infección de la ciudad comienza por este tejer y destejer. Y luego es curioso que muchas veces el ritmo rápido de los problemas nos llevan a la consecuencia de que aquellos modestos propósitos reformadores, que aquellos ensanches que no han servido para nada, que no han mejorado en absoluto las condiciones del tráfico, han quedado inscritos en una calle que a lo mejor se ha convertido en una calle peatonal. Tremenda ironía. Todos aquellos señores que habían ido preparando estos ensanches con un ánimo redentorista y reformista, recuerdan luego al final que es mejor dejar esa calle para el tránsito peatonal. Y lo que había podido ser una calle muy agradable, la calle se ha deshecho. Y esto lo he visto hoy también en esta misma ciudad, en una calle que no me acuerdo su nombre, que después de estar llena de entrantes y salientes y construyendo aquí, ahora la han convertido en peatonal. Como digo, es una curiosísima ironía. Eso, el primer punto. El respeto a la estructura ósea, pudiéramos decir, el respeto al diagrama básico, el respeto a la radiografía de la ciudad. En segundo caso, en ninguno de los núcleos, a ser posible, todo esto son, como si dijéramos, fundamentos ideales, que como digo, se puede, es el ideal al que se debe tender, no siempre alcanzable, pero en lo posible debe tratar de no alterarse esta proporción plano-volumen que ha sido fundamental en la constitución de la ciudad. De la misma manera que hemos visto que existe este plano que es el esqueleto de la ciudad tiene también su músculo, su carne, su masa, su volumen. Y de la misma manera que el esqueleto de un conejo no puede soportar el cuerpo de un elefante, es natural que un esqueleto urbano no pueda soportar lo que ahora le hacemos soportar. Y esto es algo que estamos viendo constantemente. Estamos haciendo soportar unas masas de edificación inverosímiles para estructuras urbanas modestas, delicadas y que no habían sido concebidas para esto. Si se las somete a estos excesos, estas ciudades enferman y al final, no pudiendo soportar la carga, fallecen. Lo primero que hay que hacer es estudiar esa delicada correspondencia entre esqueleto y masa edificada para no hacer esta terrible operación de hacer soportar lo insoportable. Y con esto habría que ser hasta cierto punto inflexible. El problema, uno de los problemas, quizá el más grave de toda la urbanística contemporánea en España, ha sido esta inadecuación de los volúmenes a la estructura, tejido viario o entramado orgánico de la ciudad. Es necesario, por ejemplo, y yo creo que ya en esto empiezan a ver claro muchos que antes no veían las cosas como era debido, que es necesario, como digo, terminar ya como con esa simplista correlación entre anchura de calle o de plaza y altura permitida. Esto no tiene ningún sentido. Aparentemente es lógico, aparentemente con una visión inmediata, pues sí, una calle muy estrecha no puede tener edificios muy altos, evidentemente ahora los hacemos, y una calle muy ancha sí soporta edificios más altos, pero cuidado, esta correspondencia no debe ser en ningún caso matemática. Existen en muchas ciudades calles anchas, paseos, alamedas, etcétera, etcétera, que se edificaron con el deseo de tener esta expansión, este ensanche, esta aireación. Y si ahora las edificáramos en altura, si ahora los Campos Elíseos de París los rodeáramos a ambos lados, no digo por mucho, por casas de 25 plantas, los Campos Elíseos de París ya no serían los Campos Elíseos, con toda la enorme anchura que los Campos Elíseos tienen. Pero es evidente que no cumplirían su función, la función de alameda, de paseo, de atmósfera urbana definida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en las rondas de Salamanca, otro caso, en la ciudad de Salamanca, una ciudad que tiene una forma actualmente, la vieja Salamanca, una forma sensiblemente circular, de almendra circular. El entresijo de sus calles era, en fin, naturalmente de tipo medieval, calles estrechas, tortuosas, etc. Pero tenía un cinturón de rondas que yo he conocido de niño, con casas un poco de esas santos ventorros, casas de dos plantas, pequeñas, en fin, posadas, etc. Pero como era una calle muy ancha, ¿qué ha pasado? Que el ayuntamiento autorizó en esa ronda a construcciones de 10, 12, quizá algunos casos más plantas. ¿Y qué ha pasado? Que hemos envuelto a la vieja ciudad de Salamanca en una especie de muralla de China, pero en una muralla que además no tiene ninguna dignidad, porque lo que se ve desde dentro de la ciudad son las medianerías traseras de todas las casas, y lo que se ve desde fuera de la ciudad es que no se ve nada, porque antes esa ciudad de altas torres coronadas, alto soto de torres coronadas, que dijo Unamuno, por ejemplo, y que veía desde la carretera de Zamora cuando volvía de paseo en las tardes soleadas de otoño, pues ahora ya puede uno volver en las tardes soleadas que usted quiera, que no se ven ni torres, ni sotos, ni cúpulas, ni almenas, porque ese cinturón de murallas, bueno, pues lo ha destruido y lo ha tapado. Quiero decir que con esos criterios simplistas, y si no intervienen otros, de adecuar la anchura de las calles o la altura de las casas a la anchura de las calles, no conseguiríamos nada. Por ejemplo, la calle Alfonso XII de Madrid, ¿no? Digamos, pues está enfrente del Retiro. El Retiro tendrá ahí, pues, kilómetro y medio de anchura hasta la calle de Menéndez y Pelayo. Según eso, las casas podrían tener la altura que se quisiera. Y claro está, no tiene naturalmente sentido. Es decir, hay que tener también cuidado en todos estos problemas de qué edificación puede soportar cada uno de los tramos de la ciudad y qué condiciones, muchas y muy variadas, pueden alterar algunas de las leyes simplistas que hemos venido, en fin, utilizando y que hemos venido más o menos manteniendo. La tercera, ya vamos dos leyes, la ley del plano, la ley del volumen, la tercera es la ley del tratamiento arquitectónico, la ley de lo que yo diría la expresión, siguiendo con el símil antropológico, si ustedes quieren, del cuerpo humano, el esqueleto, el músculo y luego la fisonomía, la expresión, la facies, es decir, cada uno de nosotros, además de tener un esqueleto, un cuerpo, una forma orgánica, tenemos una expresión determinada, tenemos un semblante que no es indiferente, ni muchísimo menos, a lo que la persona representa. Pues este semblante es el que a la ciudad le da la arquitectura. Y la arquitectura no es tampoco indiferente. De la misma manera que tampoco podría ser indiferente que una pantera tuviera la piel que tiene o la piel de un puerco espín. Si tiene una piel la pantera, esa piel no es indiferente a ella. Igualmente pasa con la arquitectura, que tampoco debía ser indiferente a lo que la ciudad en sí es. Hoy, desgraciadamente, no pasa esto. Antes reconocíamos una ciudad como reconocemos hoy a una persona por su semblante y por su expresión. Y veíamos una fotografía de una calle, ¿no?, de un monumento, de una calle de Sevilla o de París o de Florencia, e inmediatamente nos dábamos cuenta de que aquella era una ciudad que tenía una facies, que tenía una personalidad, que aquello era París, que aquello era Florencia o que aquello era Sevilla. En fin, hoy en día no podemos llegar a esto, pero en fin, conviene que también Estudiemos estos temas, por lo menos con cuidado. Esta tediosa uniformidad a la que hemos llegado en todas las latitudes es algo que habría también que superar de alguna manera. Yo no sé ahora cómo. Es evidente que si hemos perdido algo tan importante a mi juicio como la identidad de las ciudades, tenemos que pensar en que si en un momento dado, según la leyenda, Dios confundió a los hombres con la multiplicidad de las lenguas y dialectos, también en la vida se puede producir algo de signo inverso, que es lo que se está produciendo ahora con la arquitectura urbana. Se está produciendo que este esperanto arquitectónico al que estamos llegando está confundiendo a los hombres de la misma manera que les ha podido confundir esta especie de prodigalidad lingüística. Es decir, ni la confusión de las lenguas, ni ese esperanto nivelador al que estamos llegando hoy, curiosamente. Y me hace mucha gracia ver estas cosas cuando somos en estos momentos precisamente tan sensibles a los valores culturales del idioma y tan sensibles todas las comunidades que van a ser autónomas de sus raíces étnicas, de su cultura peculiar, todos tan naturalmente celosos de esas etnias y de esos procesos lingüísticos que definen a sus pueblos, y sin embargo no se están dando cuenta de otras notas definidoras, de otros lenguajes, porque no solamente en la cultura el único lenguaje es el lenguaje fónico o escrito por el que nos comunicamos, también nos comunicamos por otros lenguajes, y ha habido bellísimos lenguajes vernáculos en nuestro país, de los que ahora que estamos tan sensibles a estas cosas, sin embargo, no nos acordamos. Por eso digo que todo esto lo tendríamos también de alguna manera que revisar. Es posible que una casa urbana diseñada con una arquitectura discordante con el entorno pueda ser defendida con razones funcionales, diciendo que en ella se vive mejor, hay unas mayores comodidades, hay unos mayores incentivos para determinadas cosas, pero yo diría también, cuando se fueron creando estos lenguajes vernáculos a los que me refería antes, es que se fueron creando por un capricho folclórico más o menos. Yo no lo creo así. Si surgieron los aleros en las zonas lluviosas, las galerías acristaladas donde el sol era un regalo no prodigado con exceso, donde en cambio surgieron, por ejemplo, los muros encalados y los huecos pequeños donde ese sol era realmente agresivo, si surgieron los patios donde esto representaba un núcleo de frescura y de condiciones de habitabilidad muy grato y no surgieron por un simple capricho, si muchas cosas de estas nos las ha ofrecido, en fin, la natural sabiduría popular, ¿por qué nosotros vamos a ir tan radicalmente contra ello? Piensen ustedes, por ejemplo, que además la condición del medio urbano es una condición enormemente imperativa. Si nosotros vemos, por ejemplo, la Ville Savoie de Le Corbusier, la Ville Saboya, vamos a decirlo en términos españolizando, la Villa Saboya en Poissy, la Villa Stein en Garch, y las encontramos admirables, estas creaciones de Le Corbusier, es evidente que las consideramos admirables sometidas a su localización, porque están en medio de jardines, en los, digamos, espacios de los alrededores de la ciudad de París, en lugares en donde estas ciudades, este tipo de construcción tiene un sentido. Pero ¿cómo comprenderíamos esta casa? Si ustedes recuerdan, y aquí hay arquitectos y esto lo comprenden enseguida, la Ville Savoy, colocada en la calle del Tribulete de Madrid, es que es una verdadera catástrofe. De la misma manera que sería una catástrofe colocar una casa de la calle del Tribulete en la zona del Viso de Madrid, donde en cambio todo obedece a una tipología diferente, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que darnos cuenta de muchísimos problemas para no ir con ese sentido enfático de seguridad y de agresividad que ha caracterizado a las últimas generaciones de los arquitectos. Y darnos cuenta de que muchas cosas que son muy modestas en su apariencia, por el hecho de estar encajadas perfectamente en su ambiente o entorno urbano, adquieren una primacía que las hace convertirse en elementos excelentes de la ciudad. Si queremos conservar el legado vivo de nuestras ciudades, si queremos conservar este esqueleto, este volumen, esta fisonomía, esta expresión, veamos a ver en qué manera podemos esto lograrlo, como les decía a ustedes en un principio de esta charla, logrando, ponderando todo, entre los contenutistas y los formalistas, entre unos temas y otros. Ante todo, ponderación, adecuación del diseño a cada lugar y a cada sitio, porque no solamente se trata de ser hijo de su época, se trata de ser hijo de muchas cosas más. Nosotros los arquitectos estamos ya cargando la suerte con esta apelación constante a que no podemos contradecir a nuestra época. ¿Y por qué podemos contradecir a otras cosas, en cambio? ¿Por qué podemos contradecir a nuestra geografía? ¿Por qué podemos contradecir a nuestra tradición legítima? ¿Por qué podemos contradecir a la herencia de unas ciudades heredadas? ¿Por qué podemos contradecir a muchas cosas más? Y luego, además, no caigamos tampoco en la trampa. No caigamos en la trampa. Se ha explotado hasta la saciedad, como digo, que el arquitecto se expresa en el lenguaje de su época. ¿No nos estaremos expresando también en un lenguaje para crear una especie de imaginería comercial en la que nosotros estamos siendo víctimas de unos procesos que nosotros mismos, unos procesos de comercialización que nos están empujando hacia estas vanidades? Es decir, lo mismo que un automóvil en manos de los diseñadores se está constantemente transformando para buscar de una manera u otra un diseño atractivo, un diseño exciting, como dicen los americanos, con ánimo de buscar una comercialización mayor. También a nosotros, a los arquitectos, nos están empujando por esa vía de la comercialización a ver qué arquitecto lleva a cabo un diseño más exciting, un diseño que parezca algo más, qué sé yo, más atractivo. ¿Con objeto de qué? ¿Con objeto de explotar la capacidad creadora o alimentar la capacidad creadora? Posiblemente muchas veces no es eso, es con ánimo de buscar un producto comercial determinado, y estamos cayendo, a mi juicio, en esa trampa. Es decir, no soy de los que creen que determinadas, no digo yo limitaciones, porque esa no es la palabra, determinados principios de composición y de prudencia compositiva puedan ser contrarios a la libre expresión y a las facultades creadoras del arquitecto. Las facultades creadoras de Palladio se produjeron de una manera extraordinariamente arrolladora dentro de una normativa que era el lenguaje clásico que él había puesto, que el Renacimiento había puesto en circulación. Y no tuvo que salirse Palladio de este lenguaje para demostrarnos su enorme talento. Tampoco tendríamos que salirnos mucho de un determinado lenguaje basado en unos principios de prudencia y de sensatez para tener que realizar obras que tuvieran la misma o la mayor o mayor todavía, digamos, creatividad que obras vulgares que nos creemos que representan una creatividad y solo representan un marchamo comercial de muy dudoso gusto. En fin, todos estos problemas son los que me mueven a pensar que tenemos que hacer un examen de conciencia. Como decía Juan Julio en las palabras con las que me ha presentado para esta charla, esa conciencia de lo que es el proceso de nuestras ciudades es múltiple, es variadísima, es de todo orden, es orgánica, es económica, es social, es política, es de tal y de tales tipos, pero siempre debemos mirar las cosas con claridad, con sencillez, con prudencia. Y vamos a ver ahora unas diapositivas para no cansarles a ustedes más con estas disquisiciones. Vamos a ver unas diapositivas que no son nada del otro jueves, pero que, en fin, que terminarán. Aquí tenemos, por ejemplo, si apagamos un poco, Santillana del Mar. Si la estructura viaria de este pequeño conjunto urbano, si la forma en que están distribuidos los edificios, el lotissement, que dirían los franceses, es decir, un poco la parcelación, la forma de las calles, todo ello tiene que ver entre sí con el volumen, con las características faciales de su arquitectura, es una cosa otra que está absolutamente clarísimo, y que en cuanto variáramos, en cuanto transformáramos la forma de las calles, su natural orgánica, su sentido más o menos flexible, en cuanto cambiáramos, por otro lado, el volumen de esas casas, que es el que tienen ustedes aquí y que se adapta a esas calles, y cuando variáramos también la fisonomía de las casas, cada uno de esos tres principios, si falla uno, se destruye toda la magia del conjunto. Es por eso por lo cual todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Y no crear el volumen agresivo, no crear la alineación, geométrica indebida, o la visión, digamos, expresiva correspondiente, porque cualquiera de ellas fallará. Hace unos años yo me acuerdo cuando algunas de las calles suavemente onduladas, levemente onduladas de Toledo, al hacer algunas construcciones de bastante longitud, se hicieron absolutamente rectas. Y hoy vemos una calle que tiene en 200 metros una línea recta en un lado de la calle y una línea ondulada en el otro. El efecto es lamentable. Bueno, otra. Quiero decir, todo esto está enormemente unido. La agrupación, por ejemplo, un pueblito como tantos que pueden encontrarse por todo el mundo, por toda Europa, por toda España, por todas partes, de tipo medieval. Fíjense ustedes en esa agrupación concéntrica,
en esa forma en cómo los edificios adquieren en su organismo planimétrico una definición sustancial que impediría naturalmente, en cuanto aquí nosotros pusiéramos este pequeño pueblo en el tablero de dibujo y con una escuadra o con un cartabón empezáramos a decir, hombre, qué bien nos vendría alinear esta calle, qué bien nos vendría para la circulación abrir aquí este acceso. Es decir, son cosas materialmente intocables. Es muy curioso también cómo yo digo que son procesos de cuerpos prismáticos pentagonales encadenados, cadenas de prismas pentagonales, los que constituyen la trama orgánica de tantos y tantos de nuestros pueblos españoles. Muchas gracias.